Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Estamos de regreso y estamos de regreso ya a la parte final para tener sosiego, cultura, no me atrevo a decir jolgorio porque depende del libro que venga, pero en cualquiera de los casos es paz, es tranquilidad, o sea, es escaparnos de las noticias del boletín, de la economía, de todas estas cosas. Llegamos a la literatura con doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César, le estaba escuchando y estaba pensando desde el principio, es literatura, hasta que al final lo ha dicho usted, efectivamente. Es literatura y además de alta calidad, porque tenemos de entrada para adultos un libro precioso de un autor del que ya hablamos en su día con otra novela. Se llama Theodor Kallifatides, escribe Theodor con TH, no sé, ahí lo he oído pronunciar como Teodor, en fin. Vamos a decir Theodor Kallifatides, lo que importa es el apellido porque es claramente griego y él es griego. Y el título de la novela, que no es una novela en realidad, sería lo que ahora llaman autoficción, es su vida, parte de su vida. Se titula Madres e hijos, es decir, que estamos ante una novela conmovedora, emocionante, magníficamente escrita. Es la segunda novela que recomiendo de este autor y escribe de maravilla. Es de esos autores que te hace disfrutar mientras estás leyendo. Es una novela que edita Galaxia Gutenberg, tiene pocas páginas, no llega a las 200. Es verdad que la tipografía es de letra pequeña, pero de todas formas es una novela breve, como suelen ser las suyas, pero muy densa, de esas novelas breves que tiene muchísimo que comunicar. Y sobre todo te das cuenta cuando has acabado de leerla, has visto todo lo que has subrayado, que es prácticamente toda la novela, y todo lo que te deja después. Es de esas novelas que deja mucho pozo. Y además, ya le digo, es que es una historia familiar y nos toca a todos la fibra sensible. Ya le he avisado, don César, toca fibra sensible. Pero bueno, eso también está bien. Nos encontramos con un autor. Es un escritor que vive en Suecia, se exilió, lleva 4 décadas viviendo en Suecia, se fue de Grecia buscando una vida mejor y más oportunidades, y él tiene 68 y su madre tiene 92, sigue viviendo en Grecia la madre. Entonces, él que ha escrito sobre su padre, sobre su país, sobre muchísimas más cosas, porque ha publicado 40 y tantas novelas, pues piensa que ha llegado el momento de hacer algo que siempre ha tenido en la cabeza, que siempre ha tenido pendiente. Él siempre ha querido escribir sobre su madre y piensa que ha llegado el momento, pues por la edad que tienen, porque la madre tiene 92, en cualquier momento puede irse de este mundo, y él tiene 68 y también en cualquier momento puede irse de este mundo.
Sí, el Frente de Juventudes ya no los admitiría, ¿eh?
Efectivamente. Entonces decide que es el momento de escribir sobre su madre. Además, es una novela que tiene muchos registros, porque resulta que el autor hace tiempo le pidió a su padre que escribiera la historia de la familia. Quería tener muy claro, porque además estamos hablando de griegos, con todas las vicisitudes que han pasado desde que existió el concepto de lo griego. No vamos a hablar ya de la antigüedad clásica, simplemente en el siglo XX, la historia del siglo XX en Grecia ha sido impresionante, de guerras, de anexiones, por un lado, por otro, en fin, realmente turbulenta. Es el tópico se cumple en este caso, una historia turbulenta. Entonces el padre escribió la historia de la familia e inevitablemente al mismo tiempo iba escribiendo la historia de Grecia del siglo XX. Así que ya de entrada ese aspecto es muy interesante, porque la historia de Grecia en el siglo XX es curiosísima, ver cómo a veces formaban parte de Turquía, otras veces formaban parte de otro país, les maltrataban en prácticamente todos los lugares. Es muy curioso ese aspecto. De modo que tenemos eso añadido a la situación familiar, porque claro, estamos hablando de un lugar estratégico, de alianzas, de guerras, de expansiones, de absolutamente todo esto. Y al mismo tiempo tenemos esta relación porque él decide, puesto que va a escribir sobre su madre, aparte de volver a leer ese escrito del padre que se va intercalando a lo largo del libro, decide pasar una semana con su madre. De hecho, él está dividido el libro en días, primer día, segundo día, así hasta el séptimo en que se despide de la madre. Es un libro emocionante en el que dan ganas de llorar muy, muy a menudo, en el que entiendes perfectamente las dos partes. A veces formas parte del hijo, a veces formas parte de la madre, independientemente del sexo, no tiene nada que ver, pero comprendes muy bien las dos situaciones porque este escritor tiene una gran capacidad para describir de forma cercana y sobre todo de una forma que te impacte los sentimientos. Escribir sentimientos no es fácil sin caer en la sensiblería. Él no cae en la sensiblería y lo hace de una manera que hace que te lleguen de una forma especial. Entonces, todo esto lo vamos viviendo a lo largo del libro. Hay descripciones maravillosas, ya desde el principio, la manera en que distingue cómo era el padre y cómo era la madre. Dice, por ejemplo, mi padre hizo de mí un ser humano y mi madre un escritor. Porque la madre es la memoria, la identifica con la memoria de la familia, la que recuerda. Las madres siempre son las que recuerdan los detalles de lo que todos hacíamos cuando éramos pequeños, lo que nos interesaba, lo que preguntábamos. Esto es muy curioso. Cómo al cabo de tantos años las madres se pueden acordar de una vez tú me preguntaste tal cosa. Claro, tú eras un crío de 5 o 6 años y no tienes absolutamente ni idea, pero las madres recordamos ese tipo de cosas. Es lo más normal del mundo para nosotras. Pues bien, él distingue muy bien el mundo del padre del mundo de la madre, y en el mundo de la madre estaban los lazos sentimentales, la preocupación, todo lo que puede ocurrir cuando los hijos empiezan a vivir por su cuenta. Está lo inesperado, que es el temor de las madres, ¿no? Lo inesperado, lo vulnerable, y ese anhelo constante maternal de que finalmente todo fuera bien, todo vaya bien. Y por encima de todo, como he dicho antes, el mundo de la madre era el mundo de la memoria. Y de ella es de quien hereda el anhelo de narrar historias. Porque identifica muy bien. Son libros que son maravillosos para hablar de escritura, incluso para hacer talleres de escritura. Habla de ese anhelo que de alguna manera es el deseo de que todo vuelva a estar bien, de que todo ocupe el lugar que le corresponde, que adquiera sentido y contexto. Narrar una historia en el que haya todo eso. Narrar una historia para volver a poner todo en su sitio, o no volver. Narrar una historia para poner todo en su sitio. Entonces, como él dice, para mi padre la vida era el mañana y para su madre la vida era el ayer, y es a ese ayer al que se dedica y se entrega en esta novela, que es un testimonio de sus tiempos, de otros tiempos, y también de otros tiempos que abarcan la vida del padre, de su abuelo e incluso llega hasta sus bisabuelos, entroncándolo todo con la historia de Grecia. Así que tiene muchos aspectos interesantes, muchos detalles muy, muy cercanos. Hay que tener en cuenta que hablamos con una persona que ha vivido 4 décadas en Suecia, que se casó allí, que tiene a sus hijos y sus nietos y allí, y no deja de hacer comparaciones entre la vida en Grecia y la vida en Suecia. Es lo normal de todos los exiliados o los emigrantes, no dejan de comparar un sitio con otro y no dejan de echar de menos siempre el sitio en el que no están. Cuando está en Suecia, siempre se acuerda de Grecia, echa de menos su tierra, su familia, sus amigos, las cosas de Grecia. Y
la comida, el vino, los paisajes,
sí,
los aromas.
Claro. Los aromas. Sí. Ah, bueno, lo del aroma olvidado es que hay una frase que cierra la novela que precisamente es con la palabra aroma. Entonces, habla de todo esto, pero lo curioso es el cambio, porque cuando él está en Grecia también echa de menos cómo se hacen las cosas en Suecia, pues llega un momento en que ya el olfato se ha acostumbrado a otros olores y algo que te parecía maravilloso te puede resultar pesado porque llevas muchos años oliendo otras cosas de comer, estando en otros ambientes, viviendo de otra manera, haciendo las cosas de otra manera. Y en esa comparación, esa forma en que están divididos los que pertenecen a dos países, aquí se hace de una forma muy, muy viva, muy cercana y con muchísima sensibilidad, que es lo que distingue a este autor, que tiene una sensibilidad realmente exquisita. Y al mismo tiempo, todo el libro está lleno de referencias culturales. Por aquí hay un auténtico despliegue de obras, de autores, tanto de autores de novelas como autores de teatro. Recuerda películas que vio, obras de teatro, amigos que fueron actores. Es toda una vida muy rica que vuelve a aparecer en cuanto se tira un poquito del hilo y se vuelve a los orígenes. El olor, por cierto, es definitivo. O sea, una vez que has vuelto a tu país, nada más bajar del barco, y además él sabe que le va a pasar lo mismo cuando vuelva a Suecia. Lo primero que nota al bajar del avión o del barco es que huele de otra manera. Esto lo he oído a menudo también. Y a partir de ahí, a partir del olfato, pues ya todo va a ser diferente. Por ejemplo, las formas de afecto, de demostrar afecto, no tienen absolutamente nada que ver en Grecia con Suecia. En Suecia, pues, son nórdicos, son mucho más fríos, pueden saludar con un hola, y sin embargo, en Grecia, pues todos le abrazan y lloran, porque en Grecia, dice él, tiene frases maravillosas, la forma de la alegría en Grecia tiene lágrimas. A ningún griego, dice él, que ningún griego es capaz de estar contento sin ponerse a llorar. Porque son así y van al mismo tiempo, van unidas las lágrimas. Y
gente emotiva.
Gente emotiva, efectivamente. Y todo esto, estos detalles te van introduciendo poco a poco en una forma de vivir, en una sensibilidad muy especial. La madre tiene detalles pues de madre mayor, ¿no? Pues muy, muy lúcida, eso sí, una mujer de 92 años extremadamente lúcida, muy divertida también, con esas cosas que hacen las madres, que curiosamente cuando las hacen las nuestras pues, acaban cansándonos, pero cuando te las caricaturizan un poquito, pero solo un poquito, porque él por supuesto adora a su madre, pero claro, cuenta el típico afán de las madres, de que te acabes todo lo que tienes en el plato y tú ya no puedes más, pero es que quieren que te acabes todo lo que tienes en el plato para ponerte otro, cuando tú ya no podías.
Efectivamente, efectivamente.
Efectivamente. Sí. Entonces, todo este tipo de detalles lo cuenta con muchísima gracia, es conmovedor. Cuando se queda mirando a su madre y la ve disfrutar, hay un momento en que la madre se asoma a su balconcito a ver sus plantas y a que las vea el hijo. Entonces ve con qué cuidado las mima, las trata y cómo habla de ellas y él se emociona porque ve que su madre es feliz con eso, es feliz con las plantas. Entonces, en ese momento, por ejemplo, la madre que está tan feliz viendo lo hermosas que son sus plantas y además tiene al lado a su hijo, pues claro, ve las plantas, toca al hijo, es la mujer más feliz del mundo, pero se pone a llorar.
Totalmente, sí, claro, de la emoción, claro, claro.
Claro, de la emoción, pero es que les ocurre a todos, porque cuando va a saludar a la cuñada también llora el hermano, o sea, acaba muy clara esa afirmación que al hecho de que un griego es incapaz de sentirse feliz si al mismo tiempo no derrama lágrimas. Después de leer esta historia queda muy claro. Así que pasan estos 7 días con su madre, echando de menos a la familia en Suecia, como ya hemos dicho, y sobre todo lo más interesante, lo mejor de Kallifatides es el lenguaje que tiene. Tiene un lenguaje poético, maravilloso, muy cercano al mismo tiempo, siempre cuente lo que cuente, recuerda usted que comentamos otro libro suyo que era sobre el sitio de Troya, sobre la guerra de Troya, quiero decir. Y ocurría lo mismo y era la guerra de Troya. Y fíjese la crueldad que había ahí y había frases que eran realmente conmovedoras e impresionantes. Para que nos demos cuenta de lo interesante que es este hombre, en ese libro en el que vuelve a narrar la guerra de Troya, queda muy claro un mensaje que pasa desapercibido siglo tras siglo, y es que la guerra de Troya era en realidad un anhelo de conseguir la paz. En ese anhelo destruyeron lo que destruyeron.
Bueno, en realidad, es una manera de verlo. Pero
querían, en fin. Sí, pero se puede ver así, que nadie quería estar eternamente en guerra. En realidad querían la paz, lo que pasa
no,
es
claro,
que
querían acabar
nadie
la guerra,
quiere,
vamos, sí.
Claro, la paz en las mismas condiciones, ese es el problema, pero él enfoca muy bien ese aspecto de que en realidad lo que se quería es dejar de una vez tanta crueldad como estaban viviendo. Y aquí tenemos muchísimos detalles, pues ya le digo, por ejemplo, a la hora de querer escribir, hay un momento en que dice que alguna vez también nuestros recuerdos nos piden fidelidad. Y es que es muy fácil cuando pasa el tiempo y tienes determinada edad y te has ido del lugar donde has vivido determinadas cosas, es muy fácil que la memoria moldee los recuerdos de la manera en que más se le conviene o que mejor le va según el momento. Y hay que hacer un esfuerzo por ser fieles a los recuerdos y recordar exactamente lo que pasó y cómo pasaron las cosas. A esto hay que unir, por supuesto, ese sentimiento de culpabilidad que tienen siempre los que se han ido de su país porque piensan que han traicionado a todos los demás. Cuando se reencuentra con los amigos, pues los amigos están en peor situación que la suya. Se han quedado allí, han tenido sus hijos y
como,
no han pasado
como suele
lo que
ser
ha pasado,
habitual,
¿no? Claro.
Sí.
Pero al mismo tiempo le miran con cierto recelo, con cierta envidia, seguramente, porque no han llegado tan lejos como ha llegado él, que tampoco es un caso especial, porque no todos los que se exilian o todos los que emigran acaban publicando 40 y tantos libros en poco tiempo. O sea que tampoco no. Es un personaje cualquiera. De modo que es un libro que tiene muchos matices, tiene muchos aspectos para disfrutar, para leerlo tranquilamente, y ocurre con él como con el resto. Son tres los que ha editado ya en España, que yo sepa, por lo menos en esta editorial hemos tenido tres. Lo que pasa es que uno de ellos creo que no lo comentamos aquí. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, es un autor que tiene una gran capacidad para cautivar. Yo creo que la palabra, el verbo cautivar, le va especialmente bien, porque una vez que te ha cautivado y has estado cautivado durante el tiempo en que ha durado la lectura, cuando acabas de leer un libro de Kalifátides te sientes realmente bien. Tienes una sensación, la palabra es bienestar. Has alcanzado un bienestar después de haber leído un libro que es breve, pero que tiene muchísima enjundia y que habla de la vida con una cantidad de matices impresionante. ¿Te parece que bueno, ha sido poco, no ha llegado a 200 páginas, pero han atravesado un montón de personajes, un montón de sentimientos? Ha habido muchas reflexiones sobre lo que es la vida, sobre lo que es la escritura, que es muy interesante, sobre cómo se llega a determinados estados cuando se está escribiendo, sobre madres e hijos y padres e hijos, porque aquí el padre, aunque la novela es madres e hijos y él dice desde el principio, ha llegado el momento de escribir sobre mi madre porque ya tenemos determinada edad, porque del padre ya había escrito, pero como hay un texto que le había pedido al padre diciéndole que escribiera la historia de la familia, porque como él iba a seguir escribiendo, el hijo se iba a dedicar a esto, pues quería tener clara determinadas cosas de la familia a las que él no alcanzaba. Pues nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué hicieron los abuelos? ¿Dónde se fue a vivir fulano o mengano? ¿Qué pasó con tal, con cual? Pues todo eso lo quería tener escrito. Entonces el padre lo escribió antes de morir, y ahora en esta novela va alternando lo que le va sucediendo a él en esos 7 días con textos de aquello que escribió su padre, de cómo sucedió todo, y del texto del padre pues abarca todo el siglo XX, pues están la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el tiempo que estuvieron unidos bajo el yugo de Turquía, cuando se separaron de Turquía, porque la historia de Grecia es realmente compleja.
El siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues luego tuvieron su guerra civil.
Y luego su guerra civil, efectivamente.
Pero vamos, es de campeonato, sí.
De campeonato, y es que es curioso, porque si piensas en la Grecia de la Antigüedad, ya es increíble.
Pero sí, esos tampoco paraban, esos eran
tampoco
continuos.
Tampoco paraban, sí, pero llegas a la época medieval y tampoco paraban. En el siglo XIX también fue de mucho cuidado para ellos. Y luego siempre, yo creo que están muy condicionados por el hecho de tener a Turquía tan cerca. Siempre han tenido una relación, yo creo, bastante conflictiva o tensa, como queramos llamarla, especial por lo menos con Turquía. Ha habido muchas épocas en las que han estado bajo el yugo turco, épocas en las que han pactado, cuando muchos se han tenido que ir de Grecia a trabajar a Turquía, en Turquía no les han tratado bien, en fin, es una relación realmente difícil. Bueno, pues este aspecto histórico, que es muy interesante también, viene de la mano de su padre y de ese escrito tan largo en el que cuenta la historia de la familia, que es interesantísimo. Pues, por ejemplo, cómo se podía ganar la vida una mujer joven de unos 20 años a principios del siglo XX en Grecia. Pues la única posibilidad que tenían era casarse, y como iban a tener hijos y así iban a poder amamantar, que alguna familia rica la contratara para poder amamantar a sus hijos.
O sea, ni siquiera como lavandera o...
Pero eso, en fin, pues claro, era como morirse de hambre y al mismo tiempo te mataban a trabajar. Y además en cualquier momento podía llegar alguien que les interesaba más y te decían, fulanita, vete. Y se había acabado. Ni, por supuesto, ni indemnización ni nada parecido. Te quedabas sin trabajo y punto.
Entonces, o sea, como nodriza era lo mejor.
Sí, pero tampoco mucho dependía del niño. Si resulta que, fíjese qué vida más triste y más compleja. Si resulta que eras muy buena nodriza y tu leche era estupenda, el niño iba a crecer hermosísimo y se iba a poner grande enseguida. Entonces, la pobre madre resulta que tenía muy buena leche y el niño a los 7 u 8 meses estaba tan grande que ya no la necesitaron más. Entonces, durante 7 u 8 meses estuvieron bien porque les pagaban no sé cuántas, 7 u 8 monedas de oro cada no sé cuánto tiempo, estuvieron bien. Cuando el niño de los amos, dicen, el niño de los amos, porque al mismo tiempo amamantaba el suyo. Claro. Por eso tenía leche, claro. Cuando el niño de los amos se puso tan hermoso y tan grande y prescindieron de sus servicios, volvieron otra vez a la más absoluta de la pobreza. Pero vamos, pobreza, unos niveles impresionantes. Ya no tenían prácticamente ingresos porque él se mataba a trabajar como albañil, pero apenas ganaba dinero. O sea, fueron unas vidas con una cantidad de necesidades, de dificultades. Vidas realmente difíciles y una lucha continua para salir adelante cada día, comer hoy, ya hemos resuelto la comida de hoy y ya veremos lo que pasa mañana, y cada día luchar para resolver la comida cotidiana y sacar adelante a los hijos, que es la obsesión, sacar adelante a los niños, claro.
La verdad es que la gente tenía vidas muy duras, ¿eh? Muy duras. Es decir, ahora hablamos de cómo eran las cosas, pero la vida de la gente era muy dura. A principios de hace cosa de un siglo, era una vida muy dura, ¿no? Con excepciones notables, con épocas que fueron bien y esto, pero en términos generales la vida de la gente era durísima.
Muy duro, sí. En todos los países, quizá en unos más que en otros, pues en Grecia desde luego especialmente mal, pero yo recuerdo, el otro día lo recordaba con mi hermano, el empeño de nuestra abuela en que no tiráramos ni una miguita del pan. Sí, y aquella época en que se nos caía un trozo de pan al suelo y había que cogerlo y besarlo y dejarlo en la mesa y no se tiraba.
Sí.
Entonces era, claro, era una generación que lo había pasado muy mal y que tenía mucho cuidado. Era la generación del cuidado con todo y todo se arregla y todo se repara. Y ahora estamos en un momento, y fíjese que estamos en mal momento, y seguimos tirando y seguimos dejando a un lado y si la gente sigue comprando. O sea que es curioso.
Sí, la situación es mala en comparación con lo que han sido décadas que, hombre, tampoco es que fueran para echar cohetes, pero bueno, han sido mucho más acomodados que lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Sí. Y claro, de pronto eso se ha terminado y hay una sensación de pánico, pero en fin, es que no hay nada más que recordar cómo vivía la gente hace un siglo o hace 80 años y la gente vivía muy mal. O sea, había muchísima gente que vivía muy mal. Yo recuerdo allá por los años 90 que yo estaba escribiendo Recuerdo 1936 y entrevistando a un antiguo miembro del Partido Comunista, que por cierto había estado en Buchenwald con Jorge Semprún, hablando de la época de la República, en un momento determinado me dijo, dice, es difícil imaginar lo mal que vivía la gente. Dice, es que la gente vivía muy mal. Y es verdad, sí. Y es verdad, es así.
Sí, es verdad. Y por ejemplo, la idea del ahorro es algo que también llama la atención, ese afán por ahorrar que tenían nuestros abuelos y que se ha perdido en gran parte. Hay otra idea del ahorro a través de bancos, pero no es lo mismo. No es que tengas un dinerito ahí, es que del dinero que tienes gastes lo indispensable, que no gastes en tonterías, que vayas a por lo necesario nada más. No, todo eso ha cambiado mucho también. Hace poco oía yo en el metro a una mujer joven que debía de tener pues 30 y tantos, iba hablando con una amiga y decía, mira, yo según están los tiempos, vale, está muy mal. Iban hablando de que se habían quedado sin trabajo las dos, no sé de qué trabajaban, pero las dos se habían quedado sin trabajo y estaba todo muy mal y tenían niños pequeños. Y dice una de ellas, mira, ¿yo qué quieres que te diga? Está todo tan mal, que si no me compro por lo menos una camiseta de 7 euros, no sé qué voy a hacer. O sea, que pues, la manera...
Lo cual ya es una mentalidad...
Claro, sí. ¿De qué manera compensamos la frustración, el miedo, los problemas? Pues mucha gente, no digo todo el mundo, pero mucha gente suple todo lo que le falta comprando. Sí.
Lo cual verdaderamente era imposible, o sea, para esta gente. O sea,
en la
poder,
época de nuestros abuelos eso hubiera sido, vamos, te hubieran regañado muchísimo, hubieran dicho que qué locura era esa, que si no sabías lo que hacías.
Lo que valían las cosas, sí.
Lo que valían las cosas, efectivamente, y el hecho de guardarlo todo. Y lo que era, yo recuerdo a mi abuela cuando nos regañaba por lo del pan, vamos, me lo recordó mi hermano el otro día, la verdad es que yo no me acordaba. Y lo ponía encima de la mesa, dice mi hermana, y decía, ¿vosotros sabéis la importancia que tiene esto? Señalando un trocito de pan. Sí. No lo sabíamos, claro, nosotros no teníamos por qué saberlo, pero ya no es que lo supiera, es que lo había vivido, por supuesto.
Sí, es así, es así.
Bueno, don César, pues ya no hablo más de Theodor Kallifatides, le recomiendo.
Muy bien, ¿y qué
muchísimo,
tenemos?
Muchísimo. Sí. Venga, pues tenemos,
¿qué tenemos para niños? ¿Para niños o para...?
Para niños a partir de 9 o 10 años y es un libro que pueden leer perfectamente los adultos y quería comentar eso, que tenemos que acostumbrarnos a leer libros juveniles porque también son para adultos. Hay países, por ejemplo, en Inglaterra, los libros juveniles o infantiles los compran lo mismo los niños que los adultos o para niños o para adultos. Este es un ejemplo muy claro. Jefferson, de Jean-Claude Mourlebat, que edita Nórdica Infantil. Pues Jefferson es un erizo. Es un
muy
erizo.
Bien. Me parece un nombre fantástico para un erizo.
Yo desde luego el próximo erizo que tenga.
Le va a poner Jefferson. Incluso
siempre
ya
que
cuando
le reconozca,
entre...
porque yo no sé si alguna vez he visto un erizo. Si le reconozco
sí.
Como erizo.
Yo sí he visto varios y he tenido alguno. Y bueno, ya cuando tenga confianza le puedo llamar Jeff solo.
Jeff es muy de película americana. Jeff,
claro,
nunca había pensado en que Jeff fuera de Jefferson, efectivamente.
Jeff es el diminutivo de Jefferson.
De Jefferson, claro. Pues aquí le llaman Jefferson todo el tiempo en este libro. Pues nuestro Jefferson, este erizo, resulta que un día que va el hombre tan el erizo tan tranquilo a la peluquería, es testigo de un asesinato bastante, bastante fuerte. Y entonces de repente le acusan a él, se encuentra con que él es acusado de haber matado, bueno, a quien han matado es al peluquero, nada menos. Él ve cómo matan
Caramba.
al peluquero y le acusan a él de haber matado al peluquero. ¿Qué es lo único que puede hacer? Pues convertirse él mismo en detective porque nadie le cree, todo el mundo piensa que ha sido él, se convierte en detective que tiene que hacer todo lo posible
Bueno,
para...
habría matado al peluquero porque lo peinó mal, como erizo,
No
o
llegó, no, no, si no
no
llegué,
llegó, no
no
llegó.
llegó, no llegó. En ese caso yo creo que le habrían absuelto, porque eso lo entiende cualquiera. Si hay veces que lo harías en la peluquería, ¿no? ¿Cómo me ha podido dejar así?
Exactamente, ¿qué
Entonces,
pelos me has dejado? Sí.
efectivamente, eso es atenuante en un juicio. Pues entonces vemos, es muy interesante, es un libro más complejo de lo que parece, porque muestra el
Me
mundo
voy
de los
percatando,
humanos
me voy
y el...
percatando.
No, usted se ha quedado en la peluquería. Vamos a salir de la peluquería y encontramos el mundo de los humanos y el mundo de los erizos con sus propias jerarquías y con Jefferson que tiene que vérselas con los dos mundos, con los humanos y con el suyo, con el de los erizos. De modo que tiene que demostrar ser lo más inteligente posible, porque además le va la vida en ello. Tiene que averiguar todo lo que ha pasado, tiene que hacer de detective. Y todo esto, ¿cuál es el resultado en una novela? Pues que nos encontramos con una novela que es muy entretenida, que es muy ágil, que en ciertos momentos resulta muy divertida y que es una novela que interesa tanto a los niños como a los adultos, porque si a usted no le dicen que esto no es una novela infantil y la lee como si fuera una novela de adultos, le gustaría y se lo pasaría muy
Sí,
bien.
el tema es el normal de una novela policíaca, sí.
Efectivamente, efectivamente. De modo que se puede pasar muy bien con Jefferson y desde luego es la novela ideal de estas que a mí me gusta recomendar de vez en cuando para la familia, para que la lean tanto adultos como niños y después se comente entre todos, porque además hay momentos de risa, momentos de emoción, en fin, que es una novela también muy recomendable, esta de Jefferson, de Nórdica.
Muy bien, pues me parece estupendo, doña Sagrario, estupendo el díptico literario que nos ha regalado hoy. Y yo es que me lo ha puesto muy fácil hoy para escoger la canción. Le voy a dejar con el famoso Acina, Atenas, para los que no sepan griego moderno, Acina o Atenas, en la versión de Nana Mouskouri,
Oh, qué maravilla.
que es así más lírica y todo, pero la canción es una canción muy bonita.
Muy bien.
Entonces yo le dejo con esta historia. Y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante.
Pues hasta el lunes que viene, que ya habremos vuelto de Grecia.
Espero que sí, porque es que si no nos deja colgados aquí a don Isaac y a mí, que a ver cómo nos
No, eso
dedicamos
nunca.
a
Eso
hablar de lo
nunca.
que se habla mal. O sea, que sería tremendo. Muchísimas gracias por todo. Hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Περιβόλι του μαγιού θα πω γιο.
Y con estos compases de la canción Acina, Atenas, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.